My artwork is popular because it connects with the ordinary person and they can understand it very easily. I've always meant it to be so. I've never confined my art to a particular section of humanity. I love people in general. My art reflects it. That's the way it's always been.
Bueno, otro podcast de historieta. Mira ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Patricio Oliver y estoy acompañado de
Pablo Vigo, que te voy a ir pisando seguramente durante todos los capítulos y toda la duración de este y los que se vienen.
Sí, nosotros hablamos mucho. Y por eso lo juntamos.
Bueno, nos juntamos para hacer este podcast. Que ¿cómo este se podcast llama, Patricio, este podcast?
Este podcast se llama Encuadre. ¿Y por qué se llama Encuadre? Se preguntarán. Bueno, Pablo y yo, ambos dos, somos dos cosas. Por un lado, historietistas y por otro lado, docentes. Que también un poco tiene que ver con todo esto, me parece.
Eso es para que sepamos nosotros y para que ustedes que están escuchando vayan descubriendo.
Sí, prepárense. Y un poco la idea de este podcast Encuadre que estamos haciendo en La Batea es, como dice su nombre, agarrar un fragmento, una parte de la obra de algún historietista, ilustradores en este caso, y hablar un poco de ese fragmento y ese momento de la obra. No agarramos la obra completa porque serían podcasts de 4 horas y nos parece que está bueno poder hacer foco en un momento de la historia de alguien que nos guste lo que hace. Y un poco
es
también
un poco
lo que
en el periodo, ¿no?
Sí.
Es como, porque normalmente los autores que elegimos es como que tomamos un periodo que medio que fue como un poquito clave dentro de sus carreras.
Sí, igual estamos también usando el anti-hit, me parece, de alguna manera. Porque nos pasa que cuando tuvimos que, bueno, costó mucho elegir quiénes van a estar en cada episodio. Costó y no costó.
Mucho WhatsApp.
Mucho WhatsApp, audio. Mucho audio.
Mucha lista.
Sí.
Mucho loco lista hicimos.
Sí, sí, sí. Medio como que no. Pero bueno, hicimos como un acuerdo de que fueran 4 de Marvel y 4 de DC.
Sí.
Intercalados. Y también corrernos un poco de lo que es más habitué, pero más o menos, porque justo en el capítulo de hoy vamos a hablar de una persona a la que tenemos mucho cariño y afecto y admiración, que es la querida...
La señorita Ramona Fradon. Ya vamos a hablar de nuestras confusiones con el apellido. Vamos a hablar de tantas cosas, Pato. ¿Te parece si te cuento un poquito de dónde nació? Una pequeña bio un tanto obligatoria en este tipo de cosas como para ir metiéndonos en tema.
Sí, perfecto.
Ramona no nació Ramona Fradon. Ramona nació con el nombre Ramona Dombresian, de familia armenia. Nació en el año 1926, así que hace un tiempito ya, ¿no? Ya iban a ser casi 100 años. Obviamente que si ustedes reconocen el nombre Ramona Fradon es por Aquaman, ¿no? Pero Ramona medio como que cayó un poquitito de suerte, ¿no? En los cómics, porque está bien, viene de una familia que tiene una inclinación artística. El padre es diseñador, sobre todo más diseñador de letras. Diseñó, por ejemplo, el logo de Camel, la tipografía de Camel, de los cigarrillos Camel. La diseñó él, diseñó una tipografía display que es muy linda, que emula como el trazo de pincel de los letreros, que se llama Tom Casual. La madre era artística, no había medio como escapatoria, ¿no? para ella. Y bueno, la cosa es que el padre insistía en que estudiara diseño de modas. Ramona, que tenía, le gustaba dibujar, le gustaba las manualidades, vamos a llamarlo así, se mete en el, si mal no me equivoco, es el Pratt Institute, para estudiar Fashion Design. Parsons Design Institute, para estudiar diseño de moda. No dura mucho, no termina la carrera. Y cuento un par de anécdotas ella cada tanto de por qué no duró y todo. Pero ahí suceden dos cosas un tantín claves para ella, que es durante ese periodo es que conoce a quien va a ser su marido, que es un historietista también, es más un cartoonist que lleva título propio, ¿no? Es como un New Yorker cartoonist, ¿no? Total. Que es como una raza diferente. Sobre todo en ese momento. Y, bueno, lo conoce a Dana Fradon, se casan, ella toma el nombre de Dana, el querido amigo Dana, ella deja la facultad porque ella quería dibujar y no tenía las suficientes clases que le enseñaran a dibujar. Entonces, ella empieza a mezclarse con la tropa New Yorker, con la gente del East Village, que era gente más como resabio de beatnik, ¿no? Durante toda esa época, gente como muy canchera, pero no hipster, ¿no? Que es un término que, si mal no me equivoco, también se inventó alrededor de esa época. Y estaba media perdida en la vida. Digo, debería tener como unos 25, 24 años, que no sabía qué hacer, ¿no? En cuanto a laburo. Y uno de esos amigos, con los que se juntaban en bares y en cafés, le sugiere probar a hacer cómics. Cosa que, digo, ella leía cómics, ella leía cierto tipo de cómics, Pato, lo hemos charlado, ¿viste? Es como que ella venía más del palo del comic strip, ¿no? De la tira, del suplemento dominical, no era tan del formato comic book. Así que, y en ese momento, ¿viste? El formato comic book no estaba del todo bien visto, ¿no? Entonces ella medio que se ofende un poquitito. Quien se ofende un poquito más es el padre. Pero ya, y lo iremos discutiendo, Ramona tiene una personalidad ¿viste? Que el carácter del padre se lo puede pasar por el traste. Así que, nada, toca las puertas de DC diciendo, hola, soy Ramona, les muestra unas muestras de dibujo de ella y le van tirando como guiones, ¿no? Como le van tirando unos guiones que a ella no le terminan de cerrar. En general ella es como que le cuesta un poquitito enganchar la vuelta a esto de los cómics, ¿no? Comenta de que el planteo de página le empezaba a resultar un tanto ajeno, diseño de página, o sea, ella sabía laburar bien la figura, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con composición, composición no solo de página, sino composición dentro de la viñeta, le resultaba un tanto ajeno, a pesar de que Dana, el esposo, lo estaba dando una mano, ¿no? Que estaba un poquito más canchero con esas cosas.
Eso un poco va a definir la obra de ella, sobre todo cuando veamos lo de Metamorfo. Esta cuestión de la figura por encima del fondo y el tema
no
de la
vida. No es una gran fondista, Ramona, pero porque el laburo de ella pasa por otro lado. ¿Viste? No es, yo qué sé, Katsushiro Otomo, ¿entendés? Que es como la construcción del mundo. Es terriblemente importante y bla, bla, bla. Ni que hablar de Wally Wood, para nombrar personas mínimamente contemporáneas a Ramona, ¿no? La cosa es que le cuesta un poquito encontrar su pata. Tenía un estilo, ya de entrada ella tenía un estilo súper distintivo, ¿no? En Occidente se premia mucho la originalidad, ¿no? Sí. Y esta sensación de estilo. Entonces, empezó a destacar, pero no le tiraban guiones que estuviesen como acorde a lo que ella todavía, para mí, no sabía que podía hacer. Y ella comenta, viste, en una entrevista con el fatídico Howard Chaykin, que recién encontró, sí, el Howard Chaykin, otro tema, Pato, que recién encontró su pata, o lo que podía aportar, o más que nada, lo que más le importaba a ella, divertirse haciendo Plastic Man. Plastic Man es una creación de Jack Cole, si mal no me equivoco, ¿no? Creo que ya voy 5 veces que digo, ¿no? Si mal no me equivoco. Las muletillas de Pablo del capítulo de hoy. Plastic Man es un título de comedia. Es superhéroe. Es superhéroe de los raros, que son los que me encantan a mí. Pero es 100% de comedia. Y ahí es cuando ella empieza a entender qué es lo que está haciendo. Después de eso, viste, es como que ella la pega muchísimo con Aquaman, que es, hoy en día es como que Ramona Fradón, Aquaman, porque laburó 9 años en Aquaman. Y es ahí donde, más o menos terminando su corrida ahí en Aquaman, que hay una pequeña reunión, viste, en DC, en la que está Bob Haney. Y empiezan a idear estos guionistas, entre los guionistas y los editores, empiezan a idear como, viste, un personaje raro, un personaje que tuviera el poder de 4 elementos. Y Ramona estaba en la reunión, no de casualidad, sino porque Bob Haney la quería ahí. Y es ahí que se crea, que Ramona empieza a bocetear. Y es ahí donde se crea el personaje y la serie de la cual vamos a hablar el día de hoy, que no es otra cosa más que Metamorfo.
Metamorfo. Que Metamorfo. No debuta en su propia serie, sino que debuta en 2 numeritos de Brian DeBolt, que vamos a hablar de eso justamente ahora. Sí. Y es muy interesante el tema desde lo visual de Metamorfo, porque, a ver, me parece que Ramona conecta mucho con la comedia, con la parodia, en un punto. No sé si la parodia desde el punto de vista del cínico, del cinismo, sino más como de lo alegre. A Ramona
es más
no
juvenil.
Es juvenil, total. Más ATP también todo. Hay algo como de una sensación de no mostrar las cosas de una manera que sean desagradables. Y eso es un poco el tono de Ramona en general. No le gustaba dibujar cosas de bélicas, no le gustaba ese tipo de cosas. Y además tenía como una visión crítica sobre la identidad de los superhéroes desde lo distintivo. Le parecían que eran todos medio parecidos, que salvo por los poderes. Entonces, cuando crea Metamorfo, ella, digamos, se mete en una de cómo crear un personaje que represente los 4 elementos, pero que además, de alguna manera, sea distintivo y sea diferente, porque si no, ella sentía que iba a quedar igual. Ella probó con capas, con cosas, pero finalmente se quedó con un personaje que básicamente está prácticamente desnudo. Porque
es hermoso.
Supuestamente cada parte de Metamorfo representa agua, tierra, fuego y agua, tierra,
metal,
fuego.
Creo que tiene unas cositas. Sí.
Pero ella es lo que dice, que en realidad le quedó un poco raro el personaje y parece que tuviera acné, barro. Es consciente de que el personaje le quedó extraño. Y además, otra cosa que yo, cuando la primera vez que lo vi a Metamorfo, yo pensé que tenía una capucha blanca.
Sí.
Y no, que era una cara medio, medio de casi como una especie de calavera.
Sí, es medio, viste que es como del tabique para arriba es calavera y del tabique para abajo es medio como pescado raro, momia.
Momia también, es medio momia, porque tiene que ver, a ver, no sé si eso fue intencional, pero hay algo ahí de su origen también, ¿no? Que pasa en la pirámide. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez? Porque estamos ya yendo a Metamorfo y hay algo que me parece que es lindo saber. ¿Cuándo vos escuchaste por primera vez hablar de Ramona?
Mira, no tengo, como en todas estas cosas, como en casi todas, porque ya lo vamos a ver en capítulos que se vienen. No tengo la fecha exacta en el sentido del año exacto. Pero viste, es como que cuando uno se mete a laburar en historieta, es como que no tenés tan fácil acceso a libros de historia, es como que, viste, uno hace como un laburo medio arqueológico. Entonces, es como, creo que estaba leyendo como un manual de DC, una especie de enciclopedia de DC Comics, y me choqué con los dibujos de Ramona. Creo que, de hecho, me choqué con una página 1 de Aquaman. Y yo siempre tuve como una tendencia o gravité alrededor de la línea un poquito más gruesa, la modulación, ¿no?
Claro.
Y nada, es como que me pegó de golpe. Y lo veía como un tantín ajeno, ¿no? Porque normalmente yo lo tenía, a DC lo tenía como medio asociado, viste, como a un estilo un poquito más serio, medio Loomis, medio europeo por momentos, una cosa por el estilo, y a las cosas más cartoony las asociaba a Marvel. Y acá me impactó un tanto, ¿no? Lo relacionaba más con otras cosas, como con dibujitos animados. La cosa es que abajo de la foto, del dibujo, decía Ramona Fradón, y en ese momento yo tenía internet. No es que en este momento no tenga internet, a pesar de las conexiones fallutas que tengo. Y la googleé. Y empezaron a saltar unas cosas maravillosas. Y también, no le voy a esquivar el culo a esta jeringa, me impactó de que fuese mujer. ¿Por qué? Porque yo era como relativamente pibe, era bastante grandote boludón, para ser honesto, estaba en mis 20s. No, viste, no, salvo por el mercado alternativo, es como que no escuchaba tantos nombres de historietistas, sobre todo de historietistas mujeres, viste, como previo a la década del 60 o el 50, era como, viste, pasaron como fácil 10 años hasta que escuché por primera vez el nombre Tarpe Mills, ¿entendés? O cuando me empecé a obsesionar con ese cómics, es como que cayó Marie Severin. Entonces, Claro. Fue de ahí, fue de a poco, y ver a ver qué es lo que podía conseguir, ¿viste? No estaba como, acá no, ¿viste? No se podía conseguir mucho, o al menos yo no sabía cómo conseguir cosas un tantín viejas. Me imagino que a vos, Pato, te habrá pasado o habrás tenido una experiencia similar, porque, de vuelta, arqueólogos, ¿no? Para...
Mirá, a mí en mi caso particular, yo la conocí muy de grande a Ramona, no tenía noción que ella existía, conocí primero a Metamorfo.
Mirá.
Y un día alguien, pero lo conocí por Batman and the Outsiders, porque lo sí. publicó Perfil acá en Argentina, y después empecé a leer Justice League Europe, y Metamorfo sí. era un personaje estructural. Sí. Y a raíz de eso, aparte, se involucra a todos los personajes que vamos a ver ahora en Metamorfo, que son parte del lore de la serie. A mí me pasó que cuando empiezo a averiguar sobre el personaje, me dicen la creadora, una de las creadoras es Ramona Fraga. Y yo digo, ah, mira, una ilustradora. Y cuando empiezo a ver los dibujos, había algo que me remitía mucho a algo medio Archicomics cuando veía los dibujos de ella. Me hacía acordar
qué interesante.
A ese tipo de estilo. Porque me remitía más como a la historieta como de otra, como un cómic de otra época, medio sí. cartoony. Y sí. después, digamos, yo sí, digamos, lo que sí, yo tuve la suerte de que con Colin Doran, con Mary Wiltshire claro. y con June Brinkman, yo ya había tenido la suerte de haber conocido en el mainstream de historieta ilustradoras, no eran muchas tampoco. Pero
no, podemos nombrar a Jill Thompson, ¿viste? Claro, pero hasta ahí, es como...
Muy poquitas.
Sí.
Y Ramona me la empezaban a comentar mucho y con mucho amor. Era como, cada vez que se hablaba de Ramona había como una especie de aura de así como de cariño. Y empiezo a googlearla sí. y ahí es donde se me vuela la cabeza porque digo, ah, no, está viva esta señora. Estaba viva porque pasó hace poquito. Es súper mayor y sigue dibujando increíble. Algo que generalmente nos pasa con los ilustradores, que a medida que van envejeciendo, muchos van perdiendo un poco la mano para dibujar. Y Ramona sí. tenía una consistencia, una solidez en el dibujo hasta sus últimas commissions, en las últimas convenciones. Sí. Y la verdad que me empecé como a enamorar un poco. Y cuando empecé a meterme un poquito a lo que estamos hablando ahora, vi que después hizo Plastic Man, vi que hizo Super Friends. Y empecé a armar como una, en mi cabeza, como una relación de decir, ah, mira, esto de Ramona, que después lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco del legado de ella. Esto que hace Ramona, en realidad, conecta con otros ilustradores que me gustan mucho.
Sí.
Y la verdad que la descubrí no hace muchos años. Yo en ese sentido soy muy sincero. No, no, no me pasó como con Kirby, por ejemplo, que Kirby al toque.
Lo que pasa es que eso me lleva como una pregunta, que por ahí es un tantín cruel con Ramona, que vos pensás de que Ramona Fradon es una historietista de historietistas.
Sí, es como Alex.
Es como, claro, ¿no? Porque no, o sea, el run más conocido de ella es Aquaman y está buenísimo. Pero Aquaman no es, o sea, no es el personaje más popular del planeta.
Pero, por ejemplo, a ver, ahora nos estamos yendo totalmente del guión y me encanta. Por algo no elegimos Aquaman también, ¿no? Digo,
no, claro.
Creo que hay algo de, también de elegir a esas obras que de alguna manera uno tiene la sensación o especula, y no tenemos pruebas para demostrarlo más que alguna entrevista, que son obras donde el artista disfruta mucho haciéndolas.
Sí.
Y yo siento que en Metamorfo ella empieza a explorar lo que después en Plastic Man estalla en los 70, que
claro.
Es esta cosa de esos personajes que son súper cartoony, porque ahora lo vamos a ver. Algo que Ramón explora mucho es esta construcción donde el cuerpo del superhéroe no se rige bajo las reglas de, ni siquiera del verosímil de los superhéroes. Es una cosa donde no hay límite para la imaginación.
Hay personajes que ni siquiera las cejas se rigen bajo
bueno,
las reglas.
Y, pero para mí, algo que también vamos a hablar después es cómo un dibujante, una dibujante que se corre de cierto perfil del momento termina instaurando decisiones estilísticas que algunos ilustradores que no tienen nada que ver con su estilo la siguen respetando y manteniendo. Y eso
sí.
Me parece que habla de un artista que tiene una presencia fuerte en lo que hace.
Definitivamente Ramona Fradon, sobre todo yo me animo a decir en Metamorfo, es que metió mucho de su impronta personal.
Total.
Con lo cual, esto me lleva a la siguiente pregunta. A mí me resulta muy llamativo el logo de Metamorfo. Es como, tiene algo muy particular el logo de Metamorfo, que es esa textura en pincel que le pone Charles Paris a la parte baja de la letra.
Sí.
Que es como, es raro, es como son unas pinceladas extrañas. Pero Metamorfo es extraño, es un personaje diseñado de manera extraña. Hemos visto, o sea, se habían visto personajes raros, viste, como, sobre todo como en la infancia del comic book, estoy pensando más que nada en Fletcher Hanks, ¿no? Sí. Viste, todas esas historias medio de sci-fi raro, Weird Tales o de no sé cuánto, Cassandra Swift, etcétera, etcétera. Pero el diseño de Metamorfo es algo un tantín único. Porque hace un ratito lo estábamos mencionando, es como que quedó, viste, desnudo a su esencia. O sea, lo único que tiene es que él tiene como un calzón medio slip, medio a veces boxer, que es como que le tapa las partes pudientes. Pero yo creo que si era por Ramona, hasta que, ¿verdad? Un poquitito, no sé, igual, ahora me arrepiento, pero hasta que lo hubiese dejado desnudo y todo, o sea, como una especie de muñeco Ken.
Bueno, ella dijo que hubiera hecho historieta porno sin problema. O sea, era medio picante en algunas cosas, en algunos comentarios de Ramona igual, ¿eh?
Y mal no le hubiese ido, le hubiese ido. ¿Sabes por qué? Porque, porque hablando un poquitito de influencias, a mí el laburo de Ramona Fradon me resulta como muy familiar al de Will Elder. Will Elder, y sobre todo, viste, hay una parodia de Will Elder que agarra a Wonder Woman y la veo como, la Wonder Woman de Ramona, la veo como súper parecida en cuanto a estructura, como de espalda como muy ancha, de una cara un tantino ovalada, que es muy divertido. Vos viste que, vos sabés mucho más que yo de diseño de personajes, pero a mí me da la sensación de que Ramona Fradon es como que de a momentos es geométrica y de a momentos es como casi caligráfica.
Es como un signo de trazo variable para mí en algunas cosas, con unas curvas muy definidas. Yo creo que eso después, a medida que ella va limpiando el estilo, creo que la pasada por Super Friends le ayudó también a hacer eso.
Sí.
Vamos a jugar a las suposiciones porque no tenemos pruebas más que simplemente el hecho de de charlar sobre esto. Sí. Yo creo que cuando ella entra al metamorfo al principio, y obviamente entiendo que no se debe solamente a eso, sino también a las tintas que tenía metamorfo, sí, hay un deseo más de remitir a la historieta más tradicional de superhéroes de los 60, con los trazos, los rasgos, los detalles.
Vos sabés que te iba a decir lo mismo, es como la primera aparición de Metamorfo es en The Brave and the Bold, número 57, ¿no, Pato?
Sí, exactamente.
Yo soy medio... 57 y 58.
Ajá.
Ok, y... ¿no notás como una clara diferencia entre el 57 y el 58 y el primer número oficial de Metamorfo?
Sí, sí, hay salto de estilo para mí, ni hablar en el salto con el primer número de Metamorfo es notorio.
Sí.
Y ni hablar después cuando en los 70 hace el First Edition, que está entintado por ella.
Claro, claro, sí. Uno de los pocos laburos, viste, de... Bueno, ni hablar, Metamorfo lo único que entintó es ese Metamorfo Returns.
Sí, total.
Del 73, por ahí. Pero ahí, para quedarme un toquecín ahí con el 57 de Brave and the Bold, primero arranquemos con que tiene una tapa hermosa.
Hermosa.
Es hermosa, hermosa totalmente. Es esa onda Adventure Comics, viste, en cuanto a muchas situaciones, mucha acción dividida por viñetas, ya estén delimitada el borde de la viñeta o no. Y tenemos la presentación de Metamorfo. Tenemos la presentación de Metamorfo, el hombre elemento. Le tiran ahí en la bajada.
Hay algo medio previo a las action figures que tiene esto, que es que vos ves a Metamorfo y es un juguete hermoso. O sea, querés que sea un juguete Metamorfo por cómo está hecho. Las formas que tiene, la forma tan definida, cómo está paradito. Parece que te estuvieran vendiendo una figura de acción. Es hermoso como lo planta ella.
No lo había pensado de esa manera, pero es como que, tenés razón, es como que tiene una cosa media corpórea y media como entre duro, ¿viste? Tipo action figure de los 90.
Sí, total, porque es duro.
Sí.
Es duro, pero bueno, también tiene que ver con cierta forma de época también de dibujo. Sí. Pero por otro lado hay algo de la línea definida, del trazo definido, del rasgo definido. Y hay algo que me parece muy increíble cuando se ve como el dramatis personal de todos los personajes que van a aparecer en Metamorfo. No hay uno que tenga nada parecido al otro.
Es impresionante. En cuanto a diseño de personajes es más o menos lo que se busca, ¿no? Es como que esa forma refleje aspectos de personalidad, que sea como... fácil distinguible a kilómetros de distancia, o bueno, acá no tenemos kilómetros de distancia, pero sí tenemos simplificación. Entonces, súper interesante. El diseño, ella estaba acostumbrada, ella había diseñado personajes, pero más secundarios, ¿viste? Me da la sensación, sé con seguridad que es el primer personaje principal que diseña.
Sí, hay algo también, yo creo que a mí Metamorfo me remite mucho a un Arlequín, la proporción de distribución de forma y todo.
Sí.
Y hay algo también desde lo cómico que se ve mucho en lo expresivo que es el personaje, no solamente desde la cara, porque ella es muy expresiva con los rostros, sino también con las formas que cobra el cuerpo.
Sí.
Uno cree que hay básicamente Metamorfo va a una pirámide en Egipto.
Sí. Linda primera página.
Épica.
Una pose muy, ¿cómo se dice? Ese cómics, ¿viste? Como hiperdramatismo, por un lado.
Absoluto.
Lindos colores, linda primera página.
Muy pero linda página. Y para mí tiene algo que es que el personaje al principio te establecen como las reglas de cómo funcionan sus poderes, pero rápidamente te das cuenta que la regla es lo que sea. El personaje es lo que pinte, cambia de forma, cambia de elemento. Porque uno diría, bueno, el hombre elemento supuestamente invocaría la tabla periódica y haría cosas con eso, pero después se convierte en cualquier cosa, hace lo que quiere. Y a mí cuando empieza a hacerse esta cosa tan como... donde no hay que estar buscándole tanto el porqué, sino disfrutar la aventura de lo que te presenta visualmente Ramona. Para mí es clave eso en los cómics de ella. Plastic Man también, ¿no?
Sí, justo te iba a traer a Plastic Man a colación, porque siento de que ella entiende algo que muchos dibujantes no, que es que cuando vos estás laburando para un público juvenil o casi infantil, está re piola divertirse a la par de los pibes. Entonces, y ella es muy Silver Age. Sí. Para mí es como, no necesariamente quinta esencia de la Silver Age, pero es como que yo te la pongo como en un podio de un top 5 Silver Age, está pero segurísimo, porque es como que captura como este, la joda, ¿no? Es como el qué importa. El qué importa es súper importante. Es súper importante, sobre todo para este tipo de personajes y sobre todo para el género comedia. Que es
hay un
a
término,
lo que
sí. Hay un término en inglés que se llama, que es whimsical.
Sí,
cuando se habla de lo,
sí.
Para mí, whimsical es algo que describe perfectamente, que es esta cosa entre graciosa, pero extravagante, fuera de la otra. Como hay algo medio entre cómico y extravagante, y llamativo.
Sí.
Para mí es un poco eso, el espíritu de ella. Y hay algo que también me parece súper lindo, es que muy en la tradición de Dick Tracy, ¿viste? Como de Chester Gould, tiene esta cosa de que, además del cast fijo, siempre hay un, hay un villano de segunda.
Villano de turno, ¿no? El villano de la semana.
Son unos genéricos que no te salvo el último número de los 70 que aparece este personaje que es el fantasma de Washington, que está buenísimo ese diseño. La mayoría son tipos, son chabones, o sea, no hay mucha vuelta.
Sí. Ponele, en el 57 de Brave and the Bold, es como ponele una capucha y teñilo de azul oscuro. Es como. Y va por ese lado. Ahora, ¿vos a qué se lo adjudicás? Esta cuestión whimsical en el estilo de Ramona. En cuanto al trazo, te pregunto, porque yo tengo como unas pequeñas teorías, quiero ver la tuya.
Y porque para mí ella leía tiras cómicas, le gustaba todo lo que era tira cómica y también tiene un marido que trabajaba en eso, que es una influencia directa. Sí. Y también por el me parece que tiene que ver con la cuestión a ver, ella tenía un deseo de trabajar en tira cómica, en Comic Strip, que después, bueno, se le concretó y fue una pesadilla para ella, pero digo, había un deseo de llegar a eso, y además creo que tiene que ver con cómo ella se toma a la historieta, que no se la toma de un punto de vista que es burlón, pero no se la toma tan en serio, como que no apela a lo solemne de la historieta ella, me parece, cuando dibuja.
Es verdad. Es verdad. Y volviendo un poquito al tema Chester Gould, vos sabés que, está bien, ella, viste, se crió leyendo George McManus, ¿no? Todas tiras en Milton Caniff. No me sale el nombre del autor, el que hizo Lil Lapner. Pero también, es como, salvo George McManus, son dos autores que, viste, hacían mucho uso del pincel. Sobre todo, por supuesto, viste, Caniff. Caniff es como medio expresionista en ese sentido. Es como que tiene una construcción súper sólida de la figura, de la ropa, de la iluminación y todo. Y agarra el pincel y es como que tira pinceladas. O sea, para explicarle a la gente, fue tal la influencia y el estallido que produce Caniff, que es como que fuerza a que el grueso de las personas que se dedican a hacer historietas empiecen a entrenarse con el pincel, que es una herramienta terriblemente difícil de amaestrar, es algo que lleva años. En general, antes es como que se usaba mucho el plumín, ¿viste? Y de ahí yo lo asocio, ¿sabes a quién también? Que me parece que es medio como un eslabón perdido para entender a Ramona Fradon, o los gustos de Ramona Fradon también, Sissy Beck. Creador de Shazam.
Sí, total. Total. Sí,
es
sí,
como hay niños metidos en las historietas. El personaje está siempre con una sonrisa constante. Tiene labura. El trazo de Sissy Beck, viste, es como que forzaba a dibujarlo a Shazam y a Bocha de adultos, pero sobre todo a la figura heroica, como muy angular, sin ser cuadrada. Es muy interesante porque eso, viste, es como que lo ves repetido en Canif, los personajes, la cara superheroica de protagonista de Canif, es también como. Como muy angulosa de lados, o sea, tenía rasgos como muy marcados. O sea, por ejemplo, sin ser como hipertécnico, pero hay dos líneas en la cara que forman una V corta, ¿sí? Hay una línea que va desde la ceja hasta la mitad del ojo, que marca como la caída de la estructura ósea, sobre todo para el hueco ocular.
Ocular.
Que es como es una línea casi a 45 grados que cae para adentro en dirección a mitad del ojo. Y de mitad del ojo a mitad de la nariz, esa línea se va para afuera marcando el punto más alto del pómulo. Entonces, cuando vos laburás figuras muy angulosas, vos super marcás esa pequeña V corta que se genera en la distancia de la línea de las cejas hasta mitad de la nariz, ¿sí? Y vos sabés que viendo cierto cast o cómo dibuja el cast secundario de algunas aventuras, viste, de Metamorfo, es como lo veo represente ese tipo de cosas en Ramona. Y sobre todo también en cuanto al dibujo, es como que hay muchos personajes con peras súper prominentes.
Súper
Sí,
prominente. De hecho, concentra mucho,
viste.
los rasgos los concentra en el centro de las caras generalmente, le da mucha pera.
Sí, o sea, si vamos a hacer la distinción, no le dibuja las peras como la que tengo yo, busquen fotos mías, y páguenme, que yo tengo una pera medio, como medio egipcia, se le dice, castíguenme si estoy siendo incorrecto, por favor. En el sentido de que sale el mentón mío, es como que sale mucho hacia afuera. En cambio, vos, Pato, tenés una quijada súper marcada. El tipo de quijada que tenés vos, siento que es el tipo de quijada que labura Canif, que laburaba de manera más exagerada Sissy Beck, y que 100% labura Ramona. Nada, me parece que esas influencias, y vos tocas en algo súper importante que es Dana, el esposo,
Claro.
la influencia de la comedia, a pesar de que Dana, viste, si ustedes buscan trabajos de Dana Fradón, es como que trabaja con plumín y con tinta aguada. O sea, es muy diferente a cómo labura Ramona Fradón. Pero hay como cierta inclinación a lo humorístico que, digo, vivís con una persona por 35 años. Algo se te
Y algo
pega, ¿no? Algo se te pega.
a mí una cosa que me pasa con Sapphire, que es la novia de Metamorfo, que
Sí.
también veo una cosa medio Bond Montana en ella, un poco en el
Ah.
estilo, que ese obviamente estamos hablando de Archie, ¿no? Hay algo ahí
Sí.
medio como de, pero creo que también es un signo de tiempo eso, me parece que es una influencia que ella, porque Montana después fallece al toque, me parece que es una
Sí.
influencia más de histórica de incorporación visual. Ella,
Sí.
digamos, ella toma a Wills Eisner como uno de sus influencias más
Y
directas.
yo creo que lo explota en el primer número de Metamorfo, esa cosa
Sí.
más Will Eisner. Porque
Sí,
viste,
total.
en el 57 y en el 58 de Brave and the Bold, en cuanto a diseño de página, la noto como un poquito
Dura.
más quedada,
Sí,
como que
completamente.
se atiene más a la grilla. Te iba a hacer un comentario, ¿sabés qué? De Sapphire.
Sí.
Que yo la veía re Chester Gould. Hay un personaje de Chester Gould de Dick Tracy, ¿no? Que
Total,
es un alien que viene, que creo que es como no me acuerdo si era de la Luna o de Marte, pero tiene ese peinado como el que se hacía mi abuela, ¿no? Como con el hairspray que decías. por Dios no te acerques una hornalla, abuela, porque te prende fuego. todo como batido se llama, ¿no? Ese tipo de peinado. Donde es muy abultado. Y los ojos súper grandes, que también es medio rasgo, ¿no?, de Ramona.
El ojo gigante, sí. Y ojos raros, porque hace algo que se corre, como de alguna manera, capaz que hay personajes secundarios que son más tradicionales en la forma, pero sus cuatro principales, que bueno, es un poco el toque de comedia que tiene Metamorfo, que siempre gira en torno a esos cuatro, ¿no?
Sí, hay como un cast recurrente que tiene toda la historia.
Sí. Básicamente, ellos sí son muy raros con sus ojos, tienen una pupila negra solita en el medio de un ojo blanco enorme. Siempre viste como que Simon Stack es muy ese perfil de villanesco, con el pelo dibujado, que es casi como una morfología volumétrica, dura. Java, que también es como es un cavernícola que lo sacaron de, así que estaba.
Es un cuadrado. Java es un cuadrado. El villano que se me escapa el nombre, Dios mío, el de las cejas. Se me fue
Simon
el nombre.
Simon Stack
es un triángulo. Es un triángulo a pleno. Y después Metamorfo es óvalo.
Es óvalo. O sea,
es re tremendo eso, sí, de cómo reduce a una forma geométrica simple, y está bien, le mete lo orgánico, viste, el Metamorfo fue entintado por Charles Paris. Charles Paris es mítico entintador de DC Comics. Charles Paris entintó, por ejemplo, uno de mis números preferidos de Batman, que es el 156, dibujado por Sheldon Moldoff, que es un capítulo en el cual Batman se somete como un experimento de realidad virtual, y en esa realidad es como que muere Robin por una criatura y tiene estrés postraumático por el resto de la historia, que está genial. Creo que esa historieta fue escrita por Bill Finger. Pero me voy, por supuesto, por las ramas. Volviendo a Metamorfo, para mí Charles Paris es súper importante en el crecimiento de Ramona Fradón. Creo que le dio las pautas. Ella después, viste, es como que Joe Orlando le enseña a entintar, y en este regreso de Metamorfo lo entinta ella, y me copa, para ser honestos, me copa más cómo se entinta ella que cómo la entinta Charles Paris. Pero Charles Paris, en cuanto al trabajo de línea, le aporta un nivel de modulación.
Zarpado, sí, es zarpado. Es otra cosa. Es un poco más invasivo y creo que hasta corrige algunas cosas, me imagino. Pero a mí me pasa que la carga de la tinta de él, con lo hermético y lo opresivo que son los cuadros de Ramona en Brian de Ball, donde están buenísimos porque pasan muchas cosas, pero está todo comprimido en los cuadritos esos.
Sí.
A mí me pasa que se me vuelve medio densa la página. Se me vuelve medio densa en una página que me encanta, quiero aclarar, ¿no? No es una queja a Ramona ni a Palos. Pero me parece que en Brian de Bold, ella todavía en narrativa está como tratando de entender cómo contar y no sobrecargar. Y me parece que
es
ella
en Metamorfo...
Es difícil, pero se suelta en Metamorfo y hace unas cosas en Metamorfo que no se pueden creer. Una distribución de páginas que son... increíble, realmente, como es muy...
Metamorfo para mí es dinamismo puro.
Total.
O sea, es dinamismo puro. Metamorfo número uno, ¿no? Metamorfo número uno al número cuatro, que son los números que hizo ella en esa primera corrida, ¿no? Porque...
Igual,
decime, por favor, sí.
No, igual quiero rescatar que para el final del número 58, en la página 19, hay una escena... Sí. Perdón que vaya al específico porque me parece hermosa.
Por favor.
La escena que Metamorfo se vuelve una escalera, se estira en diagonal.
Sí.
Y después vuelve, hace una subida, ataca a Fire y vuelve a caer de nuevo en diagonal como escalera. Lo dinámica de esa página es...
Bueno, pero ahí es donde me parece que le empezó a encontrar la vuelta, como explotarlo a full, que cosa que lleva al número uno de Metamorfo. Total. Número uno de Metamorfo tiene esa, primero y principal, esa primera página hermosísima, en la cual está el cast recurrente que amo totalmente cuando se hace eso. Es pura diversión, y es puro algo que ella va a explotar un poquito más adelante, que es puro dibujito de sábado a la mañana.
Exactamente.
Exactamente. Es esa onda. Esto es joda. Esto es diversión. Acá la vamos a pasar bien. Vamos a contar una historia bien contada, porque Bob Haney es como que era... A mí me gusta como guionista Bob Haney, porque Rex Mason, Metamorfo, no es un personaje, viste, del todo mega copado, no. En el sentido de... No, no, es como... Es re... ¿Cómo decirlo? Como... Es como un tantín caprichoso, ¿viste? Es como medio macho man, ¿viste?
Igual ahí yo creo que hago un espejo con The Thing de los Cuatro Fantásticos, que estaba ocurriendo en época. Me parece, ella misma admite que no tenía idea de lo que estaba pasando en Marvel en ese momento, ella nunca conectó con Marvel.
No leía, no, es como que ella no tiene como... No, y tampoco es que le mandaban, ¿viste? No, lo único que recibía de DC eran los guiones y vaya a su casa a laburar.
Total, y aparte siempre tipo laburo, cheque y a mi casa cuidar a mi hija. No había como una cosa de... Pero dicho por ella, no estoy poniendo... Sí. Pero digo, no, a lo que voy es, el personaje de Rex es un personaje canchero, es un poco, a veces es como, no es el tradicional superhéroe en ese sentido. Pedo. También es interesante cómo Sapphire gusta de él, que es una persona monstruosa. Igual ese es el tropo del el típico monstruo que termina, de alguna manera, quedándose con la chica. Hay algo ahí, pero en el absurdo, me parece que Ramón, allá en la serie de Metamorfo, está mucho más suelta en lo que hace.
Sí.
Y hay un nivel de delirio página a página de que no sabés qué está pasando ya con la... Sí. No entendés si es Metamorfo, si es el fondo, si es un rayo.
Es una locura, es una locura. Con respecto a, viste, a diseño de página, vamos a aclararle a la gente que escucha que es como que normalmente la historieta se trabaja con... algo que se llama como una grilla modular, que es un término que viene del diseño editorial, en el cual, viste, vos tenés un esqueleto por el cual te quedan normalmente, en el formato comic book se suelen trabajar de base, dos tipos de grillas, de las cuales se mueven las cosas y todo. Grilla de 6 viñetas y grilla de 9 viñetas, que son un tantín diferentes. Las dos tienen 3 filas, ¿sí? Pero hay una que tiene 2 columnas y la otra tiene 3 columnas.
Exacto.
Ditko es como el maestro de la grilla de 9, ¿sí? Pero yo qué sé, Kirby y el grueso de la historieta de superhéroes se manejaba con una grilla de 6. Sí, es como que no es que en todas las viñetas habían, en todas las páginas habían 6 viñetas, pero estaba siempre bien dividido las 3 filas. Ahora, ese tipo de pensamiento o de acercamiento al laburo de grilla, Ramona lo trabaja en el 57-58 de Brave and the Bold. Y es como que para agarrarse de ciertas cosas en el primer número de Metamorfo y en los 3 que le siguen, es como que hay páginas que están un tantín estructuradas ahí. Pero a mí me da la sensación de que Ramona agarraba la página, que eran páginas grandes, ¿sí? Porque en ese momento se trabajaba como en un símil de 35x50, son tamaños muy grandes, que para la gente que no sabe o que nunca dibujó una página de historieta, es como dos veces, un poquito más, ¿no? Como dos veces el tamaño del formato final. Y cuando vos estás trabajando en tamaños tan grandes, se te van las proporciones al carajo. Es como, piensen en lo siguiente. Si están del otro lado escuchando, es como que piensen hacer un círculo, dos puntos y una línea para hacer una carita feliz en el papel que tengan a mano, que seguramente es un papel chiquitito, A4 de cuadernito. Ahora, piensen en hacer lo mismo en un mural. Es como que, salvo que estés a metros de distancia, Es como difícil traspasar eso que a nosotros nos sale súper fácil de chiquitito a formatos más grandes. Y Ramona, se manejaba súper bien en ese formato. De hecho, cuando hay una transición en el mundo de la historieta y la norma es trabajar viste, a una escala menor, es como
Sí.
ella casi que no nota el
Nada, no
cambio.
se entera. A mí,
Ahora,
sí.
sí.
No, no.
Te iba a decir, con respecto a diseño de página, siento que el diseño de página se va acoplando muchísimo más a esta filosofía de diversión y de dibujado por un niño, un niñe, y que el diseño de página refleje la locura de los poderes de Metamorfo. Viste, que sea como una historia que esté como súper sólida, estructurada. Viste, de hecho, que hay varias páginas en las cuales Ramona tiene que incluir como una flechita para
Sí, te
de
iba a decir
viñeta a
eso,
viñeta,
sobre todo
que
en
es
el...
como un gran no-no en la historieta.
Sí. Pero a mí, no, a mí cuando entro en el clima de lo que es Metamorfo y la lógica medio nonsense que tiene, no tiene sentido nada, un poco
Sí.
me divierte que Ramón diga, che, sigan por acá porque no se puede leer. Yo creo que en el 4 se nota eso de que hay como remanentes de viñeta todo el tiempo invadiendo la otra, como
Sí.
viñetas en forma de L, que es un big no-no en muchos casos de
Sí.
la historieta, y ella lo hace, donde quedan partes, trazos saliendo, partes entrando, digamos, hay una cosa medio laberíntica en cómo empieza a armar. Después, bueno, después tiene momentos retradicionales en la estructura, que es
Sí.
una estructura modular, de grilla editorial, convencional, digamos, en ese sentido, juega con la modulación, se divierte con eso, y a veces hasta es, yo siento que a veces es caprichosa, porque en algunos paneles muy pequeños mete
Sí.
un montón de información, sobre todo cuando Metamorfo cambia de estado gaseoso. Le encanta como meter muchísimo detalle y
Viste
después...
que muchas veces también cuando Metamorfo se pone en estado gaseoso, los bordes de las viñetas empiezan a
También.
dotar, que eso es algo que no se hace tan seguido. De hecho, en
No.
el número 5, que no me acuerdo quién es el que lo dibujó, es como que está, Metamorfo está súper estructurado y todo, es como que pierde esta cuestión, este adjetivo que trajiste vos, Pat, ¿no? Que es la cuestión de lo whimsical.
Claro.
A mí me da la sensación de que los diseños de página en Metamorfo es como que me hacía acordar cómo dibujaba yo páginas cuando era muy pibe. Viste, cuando no sabes qué es lo que estás haciendo. A vos seguramente te habrá pasado lo mismo, que es como, yo no arranco haciendo, viste, cuando sos pibe, no arrancás haciendo como una grilla, ni no, te largás al dibujar. Te
Sí,
largás a
poner la
dibujar
panel.
y a encerrar las cosas. Y todo. Ahora, es muy interesante, trayendo a Will Eisner a colación y lo que estábamos hablando de Metamorfo, que es hiper, pero hiper dinámica
Re,
Metamorfo.
re,
Es
total.
como hay boche, son la mayoría de las líneas son transversales y está la mayoría de la construcción del espacio está construida con un punto de fuga. Y la línea del horizonte al demonio. Omega
Sí.
arriba, omega abajo. Creo que es en el segundo número, creo, sí. En el segundo número que hay, Ramona Flandon dibuja un ojo de pez, ¿entendés? Hay como un simio en una nave espacial y está todo dibujado con algo que se llama 5 puntos de fuga, que es para que lo entiendan mejor. Es como las lentes ojos de pez, esas que termina quedando todo como medio redondo, o hagan este ejercicio, la mirilla de las puertas, si
Claro.
ustedes miran por la mirilla, el efecto es similar, es como que se deforma todo de manera circular y curva, todas las líneas se deforman de manera circular y curva. Y me parece que es como algo que a Ramona le sirve muchísimo para laburar, bueno, de vuelta, el dinamismo, pero sobre todo esta cuestión de líneas yéndose para todos lados de la página. Tiene una cosa como muy expansiva, Metamorfo. Es como que En cuanto al laburo de línea, la dirección de línea, ¿no? El laburo de línea, se va para los cuadrantes superiores y los cuadrantes inferiores, y si a eso le sumamos el trazo modular de la línea del entintado de Charles Paris, que aclaramos, ¿te parece que aclaremos un poquito de qué es línea modular?
Dale.
Versus... normalmente ustedes cuando tienen o un lápiz o una birome, si la tienen a mano, la línea que ustedes dibujan se suele llamar línea homogénea, donde claro, en el trayecto de la línea no hay variación de peso, o sea, que no se hace más gruesa ni más finita. Ahora, cuando ustedes trabajan con cierto tipo de plumas y sobre todo con un pincel, es muy difícil escaparle a la modulación de la línea. La línea modular es aquella línea en la cual en el trayecto de esa línea se engruesa y se afina cuantas veces la persona que está manipulando eso lo desee, ¿sí? Entonces, la línea modular, trayendo al viejo y querido Kandinsky, lo que ofrece es una sensación o una ilusión de movimiento muy, muy, pero muy grande. Entonces, cuando ustedes tienen desde el trabajo de lápiz, ponen líneas que se van para todos lados, y desde el laburo de entintado tienen líneas que empiezan, por la modulación misma, empiezan a tener diferentes velocidades. Digo, normalmente cuando una línea es más gruesa, el ojo se detiene un poquito más que cuando es más fina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes combinan fino-grueso, se va para la izquierda arriba, se va para la derecha arriba, es como es un estallido por todos lados, es súper ornamental el laburo de metamorfo. Y es una pareja muy interesante ahí, la de Ramona con Charles Paris, que me parece que dicta e informa la manera en la que eventualmente Ramona Fradon empieza a entintar.
Totalmente.
Sí. Mencionabas algo de lo atisborrado, es la palabra, la cantidad de la densidad de información que hay en ciertas viñetas de Ramona. No tanto en cuanto al laburo de fondo, sí en cuanto a la cantidad de cosas, de acciones concretas que están sucediendo. Y establecimos acá que Ramona es una historietista de superhéroes, pero más del género juvenil y más de la comedia. Ahora, Ramona tiene el grueso de su laburo en superhéroes en la década del 60. En la década del 50, pisando los 60, está ya Mad Comics. Mad Comics es esta revista de historietas que crea Harvey Kurtzman. No, hay muchos dibujantes de ahí que vienen de laburar en historietas de ese cómics. De hecho, Mad Comics era de ese cómics. Entre ellos está Will Elder. Y Will Elder creó un término en cuanto a la historieta que se llama chicken fat. El chicken fat es la sobrecarga de elementos dentro de la viñeta para que haya multiplicidad de lecturas. No en multiplicidad de lecturas en cuanto a esta cosa más posmoderna la definición de posmodernidad, ¿no? De multiplicidad de lecturas, sino que si ustedes piensan en, por ejemplo, las películas estas Top Secret, La Pistola Desnuda, Airplane, son películas en las que siempre en el fondo estaba pasando algo además de lo que estaba pasando en el primer plano, ¿sí? Entonces, Ramona es como que no incluye bocha de chistes en el fondo, pero sí tiene esta pata Will Elder de sobrecarga en ciertas cosas. Así que nada, quería aclarar esa boludez como para unirla temáticamente ahí, porque Viste, en estas fantasías que nosotros normalmente hablamos de los historietistas, es como, ¿a vos te parece que, Pato, que Ramona hubiese sido buena dibujante de Mad Comics?
No sé si se hubiera sentido cómoda dibujando en Mad Comics, pero no sé, yo a Ramona la vi yendo más hacia un camino más cartoony, no tan con carga temática, me parece. Mad Comics me parece que tenía mucho...
Eran sátiros, sí.
Muy sátiro, muy, muy desde la... Sí, me parece que es un humor, como una especie de humor más político.
Sí.
No sé, me parece que Ramona estaba yendo para otro lado, es mi sensación, no sé.
No, yo coincido con vos, porque vos al principio del podcast dijiste algo que la define 100% a Ramona Fradón, que es que cuando ella trabaja, después hablamos de la persona, pero cuando ella trabaja es como que no tiene diente. ¿Entendés a lo que voy? Es como que no es ácida, es no. Whimsical.
No es whimsical.
Lo cual me parece que es como una traducción súper interesante de esta cuestión comedia Mad Comics a trasladarlo, viste, a el mundo de superhéroes. No que el mundo de superhéroes se traslade al mundo Mad Comics como han habido cualquier cantidad de, viste, de parodias.
Sí, sí. Y después me parece que ella labura muy bien, en relación a lo que decías del trazo, el tema de la contrapicada para hacer como que toda la escena se vuelva más épica. Si bien ella es una dibujante de personajes para mí, más que de fondos, como dijimos, siempre la manera en que pone, vamos a decirlo, el plano, de dónde se ve,
sí, el encuadre, sí.
El encuadre que se ve desde abajo, hay algo que siempre hace que se vea todo como en pose de sorpresa y acción. Es acción y sorpresa constantemente, acompañado de lo expresiva que es. A mí me encanta también algo que hace mucho ya con Java, con el asistente este, el que es un cavernícola. Que es un
hermoso diseño.
Mega dramático todo el tiempo. Y cada vez que él está sufriendo porque no puede tener a Sapphire, el tipo tiene un movimiento corporal súper desarrollado, que me hace acordar un poco a las proporciones de Frankenstein, como las manos largas, como ese drama del monstruo no correspondido.
Bueno, ¿cómo está vestido? Es medio Frankenstein, ¿viste? Con las botas, medio Frankenstein, ¿cómo se llamaba el
chabonete
de los monsters? De los monsters. Pero es súper interesante lo que decís, porque ella es como que le encuentra la comedia hasta al melodrama. O sea, ella personalmente lo ha dicho, es que encuentra el drama, como un, y sobre todo el melodrama, como un tanto gracioso, como de tanto vas a sufrir, ¿viste? Pero es súper exagerado y me pregunto, ¿viste? Con esta cuestión de la figura exagerada, si no tendrá que ver, viste, con esta influencia Will Eisner de sobredramatizar la construcción de la actuación, de la figura y todo.
Totalmente de acuerdo. Después a mí me pasa algo que es que cuando ya en los 70 vuelve a ser Metamorfo para First Issue, siento que la veo mucho más Super Friends, la veo mucho más Alec Todd, la veo más Scooby-Doo. Sí.
Bueno,
en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿eh? Como no...
Es que, corregime si me equivoco, pero después de Metamorfo está bien, se toma ese sabático de, ¿cuántos son? Como 5 o 6 años.
6 años,
Pican para Marvel. Para criar a su hija.
Sí, la hija, Pican Marvel no le gusta, se va.
No, hace un número de los Cuatro Fantásticos.
Sí, ahí, hace 3 cositas y se va.
Que está muy lindo, de hecho, sea de paso, porque lo está la entinta Joe Sinnott. Y después cuando vuelve a DC está de editor Joe Orlando. Sí. Joe Orlando también, dibujante de Joe Orlando es, viste, esas historias medio, medio típicas en cuanto a la carrera del historietista en determinada época en la cual, viste, es como que empezás como entintador, después graduás a penciler, escribís guiones y terminás como editor. Y Joe Orlando en ese momento, estamos hablando del 73, 3 por ahí, 70,
Sí,
ella vuelve
treinta.
después de que, más o
Sí,
menos
sí.
que la hija empieza la primaria y dice, bueno, maestro, yo hay que volver a trabajar, voy a volver a laburar, y la agarro Joe Orlando, y Joe Orlando es una figura muy querida dentro del cómic. Ella, cuando habla de Joe Orlando, lo hace a través de viste, como de una calidez hermosa. Y Joe Orlando es quien le enseña a entintar.
Claro.
Se sentó ¿cómo se dice? En la redacción de DC y le enseñó a acomodar la mano con el pincel, de ajustar la presión que haces con el pincel, ¿viste? El pincel es una herramienta como. Es básicamente estás haciendo líneas con la cola de un caballo. Es medio difícil, ¿no? Y Ramona aprendió y bastante bien. Porque este último número de ella, ¿no? De coso de
Metamorfo.
aparición de Metamorfo, yo lo amo como está entintado. Yo lo amo, pero profundamente.
Es mucho más limpio todo.
Sí, viene, pero digo, acá es, viste, con esta cuestión que veníamos hablando de Marvel, DC, de rarezas o lo que sea, es como Ramona Fradon, sí, iba a pasar.
Iba a pasar, iba a
Ramona
pasar.
Fradon es como que por el estilo medio extraño que tiene, viste, uno normalmente la asociaría más con Marvel, pero es DC de los pies a la cabeza,
Bueno,
ella.
ahí acá ya vamos a entrar en el legado, Ramona,
Sí.
porque yo creo
Sí.
que Ramona, junto con toda una camada de artistas que vamos a ver a lo largo de los capítulos del podcast,
Sí.
son de alguna manera quienes están influenciando una generación de ilustradores ahora de historieta. Y
Sí.
que algunos están laburando en Marvel. Pero a mí me pasa que para mí el estilo este, sobre todo el de First Issue, es quintesencia Super Friends, es
Sí.
quintesencia Alec Todd, es como hay algo ahí como muy el dibujo amigable.
Sí.
Claro, definido, expresivo totalmente. Este villano, el fantasma de Washington, es increíble la cara, por favor.
Sí.
Me hace recordar mucho a la casa embrujada de Disney, la vieja Disney.
Ah, uy, qué bien. Sí, sí,
Al
sí,
Gentleman
sí.
Ghost. Tiene como esa cosa como muy de un terror que había en otra época, de fantasmas, y que me parece muy el villano de Scooby-Doo que le sacan la máscara y
Tal
que se vuelve un
cual, tal cual. Ahí
eso.
está, es re Scooby-Doo. Vos sabés que yo creo que. Ponele, asociamos mucho el estilo de Ramona Fradon a la animación por la poca presencia de negro que hay. O sea,
Claro, total. No hay sombras casi.
que es lo mismo, viste, que le pasaba a Sisi Beck. Es como, es puro color. A
Puro
pesar
color,
de que
claro.
las líneas de Ramona Fradon es como son gruesas. Con lo
Sí.
cual estableces como una barrera entre color y color, pero eso, ¿sabés lo que le permite? A no laburar tanto el tono pastel. Son todos colores donde lo más desaturado que hay, viste, es como un 20% desaturado. O sea, el color base, el tinte, al 80%, como mucho. Entonces, estalla. Es súper efervescente cómo lucen las cosas de Ramona Fradon. Y volviendo al legado, hoy vemos cualquier cantidad de dibujantes, gente que, viste, no la asociás a primera
No, a
vista
primera
al
vista no.
laburo. Ponele, estoy pensando en esta dibujante Leslie Hung, que hace Snotgirl con Brian Lee O'Malley, que es
Sí.
como. O sea, normalmente nosotros vemos el laburo de Leslie Hung, o Leslie Hung, y lo asocia, viste, a ese estilo Tumblr de dibujo.
Claro.
O lo que en un momento, viste, era un asco el término, pero se llamaba como amerimanga, que era como detestable.
Sí, pero entiendo a dónde va, sí, lo entiendo, totalmente.
Pero yo siento que el laburo de Ramón Afradón es una piedra fundacional para llegar a esos estilos más Leslie Hunt, ¿no? Lo podemos ver en cualquier cantidad de dibujantes que se dedican a hacer sobre todo género joven adulto.
Sí.
Y que ahora es medio como una, todo como una línea de DC, de novelas gráficas de DC, que quiere meterse en el mercado del género joven adulto. Ramón Afradón, a su vez, es una figura súper importante. Sobre todo porque, fíjate los problemas que tenía, que te mencionaba que tenía yo, al encontrar mujeres dibujantes.
Claro.
No lo digo desde un punto de vista aliade ni nada por el estilo, pero es esa cosa de que decís, che, pero ¿cómo puede ser que no habían mujeres dibujando, metidas, escribiendo, entintando, coloreando? Está bien que hay muchos nombres
coloristas
que estaba plagado, pero viste, es como que, salvo que te los mencionen en los títulos, cosa que a Ramona hasta este último número de Metamorfo no la mencionan, es como, está bien, gente ahí que dibujaba, pero te daba como una cosita de cómo puede ser que no haya, ¿no? Sé que es como un pensamiento como quedado en otra época, pero eran dudas genuinas que tenía en un momento, ¿no? De pensar de que estas cosas, viste, las hacían siempre flacos de traje, blancos, pelados, viste, es como que no parecía haber como una diversidad de miradas en cuanto a la impronta. Y después, viste, es como que uno hace el laburo de arqueólogo que mencionábamos al principio y descubrís que hay. Y el caso de Ramón Afradón, para mí es terriblemente importante, porque lo hablábamos fuera del aire, ¿viste? Ramón, siento que en gran parte de su carrera, de superhéroe sobre todo, hizo lo que quiso.
Sí.
En el sentido de que ella no tenía problema después en entrevistas en decir esto me divertía y esto es mi visión sobre los superhéroes. Porque cuando uno ve Metamorfo, ahí ves la filosofía de Ramón Afradón para lo que tiene que ser para ella los superhéroes. Y es algo que en una época es como que medio que se perdió, ¿no? Eso whimsical de la historieta. Y ese dinamismo, ¿no? Mezclado con lo whimsical.
Yo pensaba un poco no sé, el otro día te había mandado una captura de pantalla de la Liga de la Justicia, la serie animada.
Sí,
el capítulo de Metamorfo, justamente sí. Por lo fuerte que es el diseño de Ramona, que los personajes de ella, creados por ella, parecen hechos por ella. O sea, es muy impresionante. Y en la serie de Brian De Bol, ni te cuento, la serie de dibujitos animados. Y pensaba también en cómo gente como Bruce Timm Darwin Cook, inclusive, que vamos a hablar de él más adelante, son personas que tienen, de alguna manera, aunque sea de manera indirecta, influencia de Ramona.
No llegas a Bruce Timm sin necesariamente pasar por Ramona Afradón. Sí, y ahí, hablando del diseño de personajes, es 100% de Ramona Afradón. Porque sí. Fíjate de que la línea de esos dibujos animados es una línea muerta, lo que se llama línea homogénea, ¿no? Sí. Entonces ahí, no es que Charles Paris ahí tuvo mucho que ver, es la base La base total la pone Ramona Fradón. Ramona Fradón, que estábamos hablando del legado, ¿no? Después del 70, es como que no me acuerdo cuántos años dura más después de su vuelta, no muchos, porque después se pasa a la tira diaria.
Sí.
Y hace Brenda Starr, una tira que no creó ella, pero que, viste, ella con la cabeza que tenía de el dinero está en la tira diaria, se metió, viste, como para, bueno, hay cuentas que pagar, ¿no? Después de todo, y es que cuando ella empieza a ser Ramona Fradón, empieza a ser Brenda Starr, ella se divorcia de Dana Fradón y ella se muda de vuelta a la ciudad de Nueva York, se muda, creo que vuelve a tener ese estilo de vida medio East Village, y ella lo menciona como una época un tanto feliz de su vida, en lo personal, en cuanto a que conocía gente nueva, salía, el laburo de una tira es, de una tira diaria, es pesado, pero no es ni en pedo lo que es hacer una página o tres por día de historieta, que era más o menos el ritmo al cual apuntaba ella. No hacía ni en pedo tres páginas por día ella, hacía una y medio con suerte, que es un ritmo bastante sólido, te digo. Una página, un lápiz por día en 35 por 50 es como solidísimo. Pero la experiencia en Brenda Starr no es de lo más piola.
No, es cero gratificante para ella, porque aparte del medio que le imponían un estilo a seguir de la autora original.
Sí, no podía ser ella, ¿viste? No podía ser 100% ella, o sea, veías pequeños destellos de lo que es Ramona, pero era como que estaban pasadas por un filtro medio Kurt Swan, como Ramona, Kurt Swan. Y labura 15 años en Brenda Starr. De hecho, hay una película con Brooke Shields, que no la vi, pero basándome en el póster, te puedo decir con seguridad, Pato, que no la voy a ver.
Yo tampoco me propuse no verla, no tengo interés. Hay que editar lo que uno mira en su vida.
Dios.
Sí, y pensaba Pablo, un poco ya como para darle...
Sí,
como...
nos estamos acercando a una edad muy avanzada de ella.
Claro.
En el que empieza a tomarse la vida, viste, un poquito más relajada. Ella se puede mantener con, ella lo menciona como con inversiones, vaya a saber en qué estaba metida Ramona, para mí que le alquilaba la casa a alguien, algo hacía, porque no recibía plata del sindicato. Cuando vos te metés en tiras en Estados Unidos, entrás dentro de una serie de sindicatos y la estaban cagando desde el sindicato a acoso a Ramón. Entonces no recibía mucha guita de ahí. Todavía no eran populares los reprints como para poder estar en esa.
No, entonces, y Metamorfo, las páginas de Metamorfo las vendió por 2 mangos, pobre, encima.
Chabón dice que las vendió por $15. No, el otro día ¿viste la tapa que te mandé?
Sí.
¿Cuánto estaba? Como 20 lucas verdes. ¿Entendés lo que te estoy hablando? Sí, o sea, sí. Es una locura. Las vendió todas. Es re difícil encontrar originales de Metamorfo, de Ramona Fradón, siquiera en internet, ¿viste?
Bueno, pero ahí es donde yo creo que viene la parte que es lo que yo más disfruto de Ramona ahora, es la cantidad de commissions y fanarts y cosas que hizo ella,
sí,
que pululan por la red, y aparte porque sabemos que dibujó hasta sus últimos días ella.
Ella murió a los 97, casi 98 años,
claro.
Y ella muere en febrero, Y en alrededor de noviembre, diciembre, anuncia que se retira de hacer las commissions. Pero, ¿tenés alguna commission favorita que hayas visto?
Hay unas que bardea Trump que me encantan.
¡Ay, es hermoso! Y ese lo hizo hace 2 años. Sí, mirá, sí, el sí, pulso sí que tenía la guacha. ¿Sabés lo que es entintar con pincel a los 95 años?
Sí, sí. Primero, no, le hizo a Walter Simonson, la quiere mucho.
Sí.
Fue muy linda la carta que escribió Walter cuando falleció. Y le dibujó sus personajes.
¡Ay, Dios!
Es adorable. O sea, a mí me produce sonrisas, Ramona, porque aparte su dibujo me parece muy accesible. Sí. sin que tomemos accesible como un sinónimo de bajo de calidad. Al contrario, me parece que un dibujo accesible habla de una sensibilidad en el trazo y una forma de llegar a la gente que no es menor.
No.
Y yo en ese sentido conecto mucho cuando veo, cada vez que me encuentro un dibujo de ella, hace mucho le dieron para hacer tapas.
Sí, o sea, sí. Hizo una de Namora que no me copa cómo está pintada, pero...
Otro tema ese, ¿no?
Otro tema, Dios mío.
Sí.
Vos sabés que me parece que leyendo la cantidad de entrevistas que hemos leído de Ramona, viendo también entrevistas y armando esta idea de en nuestras cabezas de quién era, ¿no?, Ramona Fradon, a mí me da la sensación de que era una persona muy sencilla, lo diría.
Total, total.
Sencilla en varios sentidos. Vos hablabas del tipo de dibujo en cuanto a la accesibilidad, y yo lo vinculo con la sencillez. No tanto de hipereconomía en el trazo ni nada, pero no era terriblemente flashy, a pesar de que, o sea, flashy en el sentido de mírenme, qué bien que ubico los músculos y que bla, 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 ¿no? Una onda medio Todd McFarlane, pero vos la escuchás hablar a ella, es como es una persona que tenía las cosas bien claras de lo que quería hacer, tenía las cosas claras de lo que hizo, una persona que tampoco tenía mucho pelo, viste, en la lengua, no se callaba a pocas cosas.
Tal cual.
Una persona que genuinamente, y no a vistas de que falleció hace poco, es una persona que creo que vas a coincidir conmigo, nos hubiese encantado conocer.
Ay, totalmente.
Sí. Y es una persona, es un artista, una dibujante que me pone muy contento de que haya salido de su caparazón y que en los últimos 20 años de su vida se haya acercado al mundo de las convenciones para recibir el abrazo y los aplausos que merecía. Porque ella es como que no iba a convenciones, creo que marca como que en el 2004 empieza a ir. Y se empieza a encontrar con personas que le agradecen su trabajo y que le han marcado la vida, que le piden que les dibuje una commission de esto o aquello, de sus personajes preferidos y todo. Y es una persona que vivió mucho tiempo, y que a pesar de que no tiene una terriblemente extensa bibliografía como otros dibujantes que vamos a ver en esta serie de podcast, es una persona que tuvo un impacto enorme, desde el sentido de trabajo, de la calidad del trabajo, de filosofía de trabajo, y enorme desde aspectos personales. No sé bien, y tampoco sé si me interesa tanto saber en las condiciones en las que falleció Ramona Fradon, pero me da la sensación y me deja un poquito contento de que fue una persona querida y que en la mayor parte del tiempo disfrutó de lo que hizo, logró algo que aspiramos todos los que hacemos cosas, que es dejar una pequeña marca, al menos, ¿no? No todo el mundo puede ser Kirby o Tezuka. Y es alguien que me parece, y corregime si me equivoco, Pato, es alguien de la cual me parece que se va a seguir hablando.
Sí, totalmente. Totalmente.
Así que nada, desde acá, ojalá que le haya pasado bien Ramona en su vida, genuinamente, y que haya disfrutado todo lo posible. Nosotros con seguridad podemos decir que hemos disfrutado de su trabajo.
Totalmente. Bueno, me parece que con esto es la mejor manera ya
Sí,
de
porque
cerrar.
si sigo me largo a llorar
No, no.
y grito, salgo a gritar por las calles, Ramona, Ramona, como, porque me pienso muy, viste, Marlon Brando, ¿no? En el
Sí,
tranvía.
sí.
Así que nada, este fue el primer episodio de Encuadre. Nos parecía importante comenzar con Ramona Fradón. Nos parece también importante aclarar de que elegimos a Ramona previo a saber que había
Claro,
fallecido.
exacto.
Me parece muy importante aclarar eso. Y bueno, vamos a darle las gracias a la gente de La Batea que
Sí, gracias
auspicia
por este
este bello
espacio hermoso.
podcast.
Totalmente, gracias por este espacio. Nada, no, lo disfrutamos mucho.
Sí,
Y bueno, nada.
100%.
Y el capítulo que viene hablaremos de una persona muy poco conocida en la historieta.
Exacto.
Un
Quizás el
sujeto.
menos conocido de todos.
El menos conocido de todo, una persona que le decían el rey. Lo dejo así. Bueno, hasta la próxima.
La próxima.
Adiós.